Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por estar con nosotros nuevamente esta mañana. Una tragedia engluta a la familia de la Fuerza Aérea Peruana. 15 personas han fallecido en la caída de un helicóptero. Vamos a hablar de eso. Y también, por supuesto, de las lluvias y huaicos que están golpeando la costa del Perú, Arequipa en particular, Ica, Piura y Tumbes. Y del total, digamos, ignorancia de nuestros gobernantes, apatía de nuestro presidente, que está ocupado en cualquier cosa, menos en atender asuntos críticos que necesitan un gabinete. Porque hay que recordar que en el Perú, según nuestra Constitución, artículo 127, que nadie se toma la molestia de leer, no hay ministros interinos, que son los que están mandando a atender algunas de estas emergencias. De todo esto va este programa, también de las sorpresas que el Jurado Nacional de Elecciones nos tiene a los electores respecto a debates, cancioncitas y otras cosas. Y, por supuesto, tendremos al candidato presidencial Johnny Lescano y luego, en Sin Guión Electoral, a tres candidatos al Congreso. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y ahora vamos a nuestra sección comercial. Empezamos con Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición en forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en la pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y ahora sí, vamos con nuestro programa. Hernando de Soto jura hoy como presidente del Consejo de Ministros. Y todavía el gabinete va a ser sorpresa. Parece que fuera irrelevante, como les decía hace algún momento, pero es muy importante tener un gabinete porque son los ministros, los políticamente responsables por lo que pasa en el país. Y el país está enfrentando una serie de emergencias que son normales en esta época del año, respecto, por ejemplo, a las lluvias de los huaicos, pero que son extraordinarias cuando se trata de un accidente aéreo que se lleva la vida de 15 personas. Necesitamos un ministro de defensa real. No hay ministros interinos. El señor Gerí ya se fue. Si se fue, se fue con su primer ministro, que no puede seguir firmando resoluciones. Yo no puedo creer que el señor presidente encargado, José María Balcázar, haya sido miembro de la Corte Suprema, aunque sea como provisional, y que el señor Álvarez haya sido presidente del Tribunal Constitucional y no entiendan que no hay ministros interinos. No, yo no lo puedo creer, pero están actuando como interinos hasta que nombren a los otros. Y todos despliegan actividad. Van a Arequipa, hablan con la gente. ¿En representación de qué? Si no tienen mandato. Pero hoy se supone que se resuelve el problema. Ayer, en unas declaraciones insólitas, porque todo lo que está saliendo de la boca de este presidente y de su próximo primer ministro es insólito, nos contó por qué creía que Hernando de Soto era una buena opción para el país. Miren el titular, por favor. Tiene contactos. Lo podemos aprovechar para un crédito internacional. Esa es la razón por la que el señor Balcázar, de 83 años, nombra al señor de Soto, de 84 años. ¿En serio el señor Balcázar cree que las finanzas internacionales se mueven porque tienes contactos? O sea, eso es para el agiotista de tu pueblo, ¿no? Ni siquiera para la agencia de un banco serio tener contactos sirve de algo. O sea, ¿cómo imagina el señor Balcázar que es la estructura de un crédito internacional? Si es que lo necesita, ciertamente. ¿Con contactos? ¿Ah? Así no funciona. Los países funcionan porque son serios, porque honran su palabra, porque honran sus contratos, todos, incluidos los de préstamo, porque pagan sus deudas. Esa es la razón por la que te siguen prestando. Esa es la razón por la cual tienes una tasa de interés, ¿no es cierto? Mejor cuando tienes grado de inversión que cuando no lo tienes. No tiene nada que ver con los contactos. Y hay que decirlo, aunque a algunos no les guste, Hernando de Soto tiene un problema de reputación internacional. Porque puede tener 800 fotos con presidentes de todas partes del mundo y celebridades de todas partes del mundo, pero el contenido de su propuesta ha quedado muy desacreditado desde hace años. Creo que los últimos que se enteran son los peruanos. Entonces, francamente, que el señor Balcázar diga que ha escogido a Hernando de Soto porque tiene contactos para conseguir créditos, es penoso, porque te das cuenta del nivel que tenemos hoy en el encargado del presidente de la República. Bueno, más penoso es que Hernando de Soto quiera seguir haciendo consultorías y que crea que la prioridad de su juramentación es viajar a Canadá y a Estados Unidos a hablar con indígenas nativos que nos van a dar, no sé qué nos van a dar, intercambios culturales. Qué atroz. Ayer se confirmó una tragedia, un helicóptero había desaparecido el fin de semana y se encontraron los restos del helicóptero finalmente. Y cuatro familias de la FAP han perecido. Es una tragedia porque en un caso se trata de una familia completa, de un coronel de la FAP, su esposa, sus dos hijas. Otros coroneles tenían a sus familias, a sus esposas y a sus hijos. Esto verdaderamente es dramático porque de los 15, 11 eran civiles y de esos 11, 7 eran menores de edad, incluyendo una bebita de 3 años. Este era un vuelo de acción cívica, de hecho la FAP ayer, que trasladaba a familiares, recuerden ustedes que por las lluvias, Ocucaje está cerrado. La Panamericana Sur tiene serios problemas para pasar en este momento. Y este vuelo desplazaba a familiares desde el Callao a Pisco y de Pisco a Vítor, donde está la base de la Fuerza Aérea. Y luego ese helicóptero se iba a quedar en Arequipa de servicio para atender la emergencia. ¿Qué ha pasado? No se sabe. Pero los accidentes de aéreo son muy importantes, más allá de la tragedia, para aprender. Y sobre lo que se aprende, se corrige. Este helicóptero, según la FAP, había tenido un mantenimiento integral, una renovación completa. El 2024 estaba perfectamente operativo. Le faltaba varios años para seguir otro overhaul. O sea que estaba el material en condiciones óptimas. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Han muerto oficiales, suboficiales y civiles, 15 personas, en uno de los peores accidentes aéreos que tiene el Perú en años. ¿Dónde está el ministro de Defensa? Está, claro, pero es interino. Inmediatamente la FAP ha formado la Junta de Investigación, que como digo es la que lleva toda la investigación del material. Esto demora varios meses hasta que se determine exactamente qué fue lo que pasó. Algunos se han preguntado por qué iban civiles, porque esto está normado. La Fuerza Aérea tiene permiso para llevar civiles, como repito, en vuelos de acción cívica, que normalmente llevan a familiares o personas que necesitan desplazarse por alguna urgencia y que no pueden hacerlo porque hay, por ejemplo, una obstrucción en la carretera. Y luego vamos a los huaicos. El viernes pasado, y esto ha sido claramente resaltado, se le informó al señor Balcázar el viernes, a través de Radio Yaraví, que había un problema muy grave en Arequipa. ¿Y saben qué dijo el presidente encargado? Me entero por ustedes, le dijo a los periodistas. Me entero por ustedes. Recién me entero. En vivo. En directo. ¿Ok? Ahí ya estaba el Terraporte inundado, Yanaguara con problemas, Caima con problemas, Cerro Colorado con problemas. Recién me entero. Los problemas se empeoraron, pues. Y anoche arrancó de nuevamente, desde el domingo ha estado lloviendo, pero anoche arrancó a llover de nuevo. Y estamos en una situación bien crítica, porque además el Senami ha anunciado que se inicia un fenómeno del Niño costero, cálido, un fenómeno cálido, no dramáticamente cálido, pero que obliga a la alerta correspondiente. Lluvias tenemos para todos los gustos. Desbordes en Arequipa, en Ica, en Tumbes y en Piura. ¿Ok? Las torrenteras se desbordan desde hace días. ¿Ok? Las torrenteras son canales que se arman en Arequipa para conducir al huaico. Lamentablemente, algunas personas hacen sus casas muy cerca a las torrenteras. O se paran a mirar la torrentera. Hay 6 fallecidos en Arequipa. En Tumbes y en Piura, como pasa siempre, una de las zonas más golpeadas ha sido Máncora, toda la zona turística de Máncora, golpeadísima. Y no se oye padre. Es verdad que es febrero. Y es verdad que todos los febreros contamos estas historias. El viejo dicho se vuelve a confirmar. Enero poco, febrero loco y marzo poco a poco. Pero además tenemos el anuncio de un niño. Yo les sugiero a todos seguir varios recursos que hay. Este es uno que me parece fundamental, que es el COEN. Por ejemplo, anoche se informó, ¿ok? Esto es a las 7 de la noche anoche, que esta es la situación de la estación Al Amor. Esto es en Tumbes, ¿ok? Rojo quiere decir gravísimo. Miren hasta dónde ha trepado la flecha anoche. ¿Ok? Es gravísimo, esto es en Tumbes, gravísimo. Porque de esa estación se prueba, una vez que pasa, en esa medición, que viene la inundación. Esto es en el distrito de Lancones, ¿ok? Entonces, hay que seguir estos anuncios, perdón, Piura, hay que seguir estos anuncios uno tras otro para que la gente esté informada, para que se alejen inmediatamente del río. Tu casa la hiciste en el camino del Huaico, no hay nada que hacer. Lo importante es que es salvar la mayor cantidad de vidas posible. La gente que vive ahí sabe, a veces olvida, ¿no? Porque a veces se trata de quebradas que han estado secas por décadas. Pero el agua va a volver por donde pasó. A mí me lo explicaron hace muchos años. Geológicamente, lo que ha sucedido puede volver a suceder. Si alguna vez, hace 100 años, por ahí pasó agua, puede volver a pasar. Y va a volver a pasar. Es lo más probable. Entonces tenemos COEN, tenemos tsunami, Senami, y tenemos también Sutran. Otro recurso que yo creo que es muy importante es este mapa. ¿Ya? Si le ponen el... Lo han puesto así, no se ve bien. ¿Ya? Justo han puesto la leyenda encima del mapa, entonces no se ve completo. Pero yo les recomiendo mucho que entren a Sutran para que vean dónde está lloviendo, dónde hay restricción total, cuando está rojo es total, no puedes pasar, y cuando está verde es que ya lo acaban de abrir y puedes pasar. ¿Ok? Amarillo es mucho cuidado. Verdes ya lo abrimos, rojo no se puede pasar, no hay pase. Ni salgas, porque no vas a poder pasar. ¿Ok? Esos son los recursos que tenemos de una burocracia que felizmente funciona pese a no tener ministros. O sea, los sistemas de alerta siguen funcionando, gracias a Dios. Pese a no tener ministros, pese a no tener gabinete, pese a estar mucho mejor. Ven, ya Ocucaje anoche estaba cerrado, ahora ya está liberado. Pero tenemos arriba, en ese puntito rojo, una restricción total. Y las amarillas son con cuidado. En Lima, todas las quebradas que activan el RIMAC y el Chillón están en alerta también. Así que muchísimo, pero muchísimo cuidado. No es poca cosa la que está pasando a nivel nacional. Entonces, reitero, no es que no haya llovido en enero, por supuesto que ha llovido en enero. Y por supuesto que han habido fallecidos en enero por deslizamientos también. Pero es en este momento en que se activa todo a la vez y para un país es mucho más difícil atender emergencias que suceden en simultáneo, una en un extremo del país y la otra en el otro extremo. Para eso necesitas planificación, prevención, organización, que es lo que no tienes cuando estás cambiando de presidente 4 veces en un quinquenio. Porque la falta de todo lo que estamos viendo se deriva justamente de no tener planes de largo plazo. ¿Y qué planes de largo plazo puedes tener con esas autoridades? Claro, van a ir a Arequipa como han ido y van a decir, se declara en emergencia toda la región, toda la región. ¿Eso qué es? Negocio. Negocio. Porque eso levanta las restricciones para la contratación de obra pública, ¿no es cierto? Que entra sin licitación, sin concurso, a dedo, rápidamente, porque hay que atender la emergencia, y llega tarde y se hace mal y nadie fiscaliza. Negocio. Cada vez que alguien dice vamos a declarar en emergencia, yo suspiro, porque ya sabemos lo que viene después. Llegan tarde, llegan mal, llegan caro, y finalmente no se termina de hacer bien porque ya una vez que pasan las lluvias, bueno, acá nos acomodamos nuevamente. Muy bien, yo quiero resaltar una noticia de ayer, porque ayer contamos una historia que contó Panorama el día domingo. Y esperábamos, como todo el periodismo, una respuesta del encargado de la presidencia del Perú, que es lo menos que merece la población peruana ante una acusación que yo creo que es seria y grave. ¿Qué contamos ayer? Que el presidente de la República plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría en el año 2005 para poder subir puntos en un concurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura en ese entonces. Su hijo se había graduado en 2004 y había presentado una tesis para graduarse de abogado en la Católica, una buena tesis, revisada por asesores, etcétera, 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 sustentada ante un jurado. La tesis trata sobre un tema que se llama medidas autosatisfactorias, que no les voy a contar qué es, pero en fin. Y el señor encargado de la presidencia tomó el trabajo de su hijo, ¿no es cierto?, lo copió íntegro, se lo dedicó a su hijo y lo presentó como un libro de su autoría para obtener puntos en un concurso. En un concurso para que lo ratificaran como juez. Esa es la catadura moral del presidente de la República. Ustedes dirán, pero plagiar ya es normal. Claro, Dina Boluarte plagió. Pedro Castillo plagió. Sin ningún problema. No le hemos averiguado a Jerí. Sería el colmo, ¿no? Pero este señor Balcázar también plagia. Sin ninguna consecuencia. El plagio implica dos inmoralidades. Una es robar, porque te robas el trabajo de otro, el esfuerzo de otro. Si sea tu hijo, te lo robas. Y el segundo problema moral es la mentira. Estás mintiendo. Estás pidiendo un reconocimiento para ti de un trabajo que es ajeno. Robar y mentir. Claramente. De los 10 mandamientos, 2. Robar y mentir. Respuesta del señor Balcázar, 0. Claro, es abogado, sabe que del 2005 a hoy han pasado 21 años y que, por supuesto, todas las acciones prescribieron. Pero la moral no prescribe. Hay que comenzar a hacer entender esto a la población. Yo soy abogada, entiendo la prescripción perfectamente. Nadie está pidiendo que lo persigan judicialmente. Y su hijo no se va a quejar tampoco. Pero la moral no prescribe, es lo que tenemos que tener bien claro. El que mató, mató. Así le prescribe el delito. El que robó, robó. El que mintió, mintió. Así le prescribe el delito, porque la moral no prescribe. Y este presidente de la República algo tiene que decir. ¿Alguien ha dicho algo en el Congreso de los que supuestamente no votaron por él? Tampoco. De los que sí votaron por él, tampoco. Normalizan una conducta profundamente inmoral desde el poder. La normalizan, y en eso estamos, todos los días. Claro, esos asuntos los examinamos cuando la persona pide el voto. Entonces ahí sí le podemos decir, como pasó con el señor Acuña, no es plagio, es copia. Usted puede haber arreglado con el autor, le puede haber pagado, le puede haber reconocido su trabajo, lo que sea, puede haber prescrito, perfecto, lo que sea. Pero plagio es plagio. ¿Ok? Entonces ahí sí podemos ejercer un poder muy importante, que es decir, no señor, yo no voy a normalizar el plagio. Yo no voy a normalizar ese drama educativo que se llama credencialismo, que es creer que porque tienes un título de algo, eres algo cuando no lo eres. Porque no aprendiste nada, porque no te enseñaron nada y porque te estafaron. Ese título no vale nada. Yo me canso de leer doctorados en los currículums que presentan ahora. Doctorados. Doctorados de 6 meses, ¿no? Y hay algunos que son de los sintomáticos en derecho. ¡Qué bárbaro, Dios mío! La cantidad de doctores que hay en derecho, no se imaginan. Y de unas universidades que tú dices, esto es imposible. Imposible. Muy bien, tenemos que ir nuevamente a la franja electoral. No sé si estamos con tiempo o no. No, me dicen que esperemos 3 minutos todavía. Así que vamos a ir avanzando sobre lo que hizo ayer el Jurado Nacional de Elecciones. Porque se han puesto creativos. Y han dicho, ¿cómo hacemos, no? Para que 36 candidatos presidenciales debatan. Y francamente lo que vamos a ver no es un debate. Es imposible hacer un debate de 36 personas. Los han dividido en grupos de 12, pero tampoco van a debatir, porque el debate implica un intercambio. Yo te digo, tú me contestas, yo te contesto, tú me das otro argumento, yo te vuelvo a contestar. ¿No es cierto? Hay un intercambio. Seguramente vamos a ver debates en la segunda vuelta, esperemos. Pero en esta oportunidad es bien difícil. Lo que vamos a ver son 12 personas dando un discurso sobre la base de ciertos parámetros de tiempo y de temática, pero que puedan discutir entre sí, es bien difícil. Van a tratar de hacerlo, pero es bien difícil. Una norma muy importante que sí ha dado el jurado es que el debate va a ser presencial. Parece hecha a propósito, ¿no? Pero le están diciendo a Vladimir Cerrón que si quiere participar, tiene que hacerse presente. Con lo cual, Vladimir Cerrón no va a participar, porque está escondido. Tenemos un candidato a la presidencia escondido, que da todas las entrevistas que quieran por Zoom, por cualquier modalidad virtual, pero no se puede presentar a SET. A mí me preguntaron, yo le he dicho que encantada de que venga este programa en persona también, como el jurado, como vienen todos. Porque francamente es una burla al país, ¿no? Que un prófugo de la justicia desarrolle una campaña electoral virtualmente cuando tendría que hacerse, ¿no es cierto?, presente frente a las autoridades judiciales. Franja electoral y después regresamos para leer los combos en este sorteo. Franja. Muy bien, y antes de seguir con el contenido del programa, tenemos una mención comercial. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y tenemos que ir a una pausa, me dicen. Pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y tenemos, como les estaba contando, debates programados. Ayer el Jurado Nacional de Elecciones hizo el sorteo, ahí tenemos la noticia, ¿no es cierto? Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Marisol Pérez Tello, ¿cuándo se enfrentarán en debate presidencial? Gran sorteo, gran. Y vamos a revisar las claquetas con los resultados con ustedes. Porque, miren, no promete mucho, ¿eh? 23 de marzo, están citados todos estos. López Chao, Acuña, Williams, Becerra, González, Fernando Olivera, Carlos Álvarez, Johnny Lescano, Wolfgang Grosso, José Luna Gálvez, Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga. Eso es el 23 de marzo, ¿ok? Siguiente, por favor. El 24 de marzo va Álvaro Paz de la Barra, Fiorella Molinelli, Roberto Sánchez, Ricardo Belmont, Charlie Carrasco, Joaquín Macé, George Forsyth, Vladimir Cerrón, Francisco Descanseco, Walter Chirino, Carlos Espá, Carlos Jaeco. Ahí no van a ser 12, van a ser 11, pero en fin. Y el tercer día, Ronald Tencio, Keiko Fujimori, Rafael Belaúnde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Kader, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Pilar Fernández, Roberto Quebra. Francamente, o sea, si yo tuviera que hacer una producción televisiva de esto, es bien aburrido, pero en fin, el primer día tenemos grupos, porque además no es que los 12 debaten, no, es por grupos, ¿ok? Entonces, en el primer grupo, esos tres pueden tener un pequeño intercambio, pero Napoleón Becerra, Marisol Pérez y José Luna Gálvez no te dan mucho juego, ¿no? Alfonso López Chau con Johnny Lescano y Carlos Álvarez, eso puede prometer un poquito más. Olivera contra Acuña, eso sí lo quiero ver. Wolfgang Grosso va a estar ahí mirando, aunque está invirtiendo mucha plata en redes sociales últimamente. Williams contra López Aliaga y el tocotoco Alex González, eso puede estar divertido. Aunque la verdad es que Williams y López Aliaga van por el mismo electorado, ¿no? Entonces, complicado. Muy bien. El segundo día, ahí viene Charlie Carrasco con Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont. Ninguno tiene una perspectiva de funcionar en esta campaña. Entonces, bueno, por ahí que nos dan grandes momentos, no lo sé. Francisco Díaz Canseco, Fiorella Molinelli, Joaquín Macé, y luego George Forsyth con Carlos Espay y Carlos Jaico, Vladimir Cerrón con Roberto Sánchez y Walter Chirinos. Y el tercer día tenemos a Ronald Tencio con Paul Jaimes, con Antonio Ortiz. Esos dos, Ronald Tencio y Paul Jaimes, deberían matarse, ¿no? Porque son las antípodas, venceremos y progresemos. Pero en fin, Enrique Valderrama con Roberto Quiabra y Mario Vizcarra, no promete demasiado. Jorge Nieto contra Keiko Fujimori y Mesías Guevara, yo sí creo que ahí sí podría haber un bonito debate. Herbert Kohler, Rafael Belaunde y Rosario del Pilar Fernández. Un desastre, de verdad. Y luego hay una siguiente jornada, porque las han llamado jornadas. Entonces tenemos la jornada que es 23, 24 y 25 de marzo, lo que hemos visto, y a la semana siguiente, 30, 31 y 1 de abril, ¿ok? Y se chocolatean de otra manera, porque ahora están en este grupo 1, Jaico, Forsyth, Paz de la Barra, Molinelli, González Espales, Cano, Chirinos, y algo que es divertido, Atencio, Olivera y Carlos Álvarez. Y claro, como decía hoy día Marcos Cifuentes en la mañana, Carlos Álvarez hace la invitación de Poppy, el original, ¿no? El que le puso el nombre de Poppy fue Carlos Álvarez y Enrique Valderrama. El siguiente día, por favor, el que sigue, tenemos a Herbert Kahler, Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Paul Jaimes, Keiko Fujimori y Rafael López Herrera. Y ese sí lo quiero ver. Vamos a ver si se vuelven a decir las cosas que se están diciendo en estos días. Mercantilista, caviar, etcétera, etcétera. Marisol Pérez Tello, Mario Vizcarra, Charlie Carrasco, Vladimir Cerrón, Francisco Díaz Canseco y Roberto Quiabra. Yo creo que se van a decir de todo porque han comenzado a percibir que para pasar a la segunda vuelta solo hay espacio para uno, porque los dos ocupan el mismo espacio del electorado. Se van a decir de todo. Por favor, el tercer grupo para la segunda jornada es Ricardo Belmont, Rafael Belaunde, Luna Gálvez con Acuña, eso puede estar divertido, Wolfgang Grosso, Rosario Fernández, Jorge Nieto, Joaquín Macé, Alfonso López Chao, Antonio Ortiz, Napoleón Becerra y José Williams. ¿Ok? Pero acá también hay grupos. Entonces repasemos los grupos. Primer día, Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera. Fernando Olivera no tiene a Alan García hoy, por supuesto, pero siempre le toca el partido aprista. Es su karma. Y ustedes recordarán ese gran momento del debate electoral del 2016. Segundo grupo, Carlos Spa, Johnny Lescano y Carlos Álvarez. Eso puede ser interesante, ver a Johnny Lescano y a Carlos Álvarez. Puede ser interesante. Atencio contra Jaico y Paz de la Barra. George Forsyth con Allen González y Fiorella Molinelli. Siguiente, por favor. Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga. Eso sí va a estar bueno. Eso es lo que todo el mundo quiere ver. Marisol Pérez Tello va a tener que hacer cuerpo a tierra para que no le pasen las balas por encima, pero eso es lo que todo el mundo quiere ver. Ha sido el azar y el azar los puso juntos. Y están en una encrucijada muy compleja. Si se tratan bonitos, si se ayudan, los dos pierden. Muy bien, Roberto Sánchez, Roberto Quiabra, Francisco Díaz Canseco, Paul Jaimes, Herbert Kohler, Mario Vizcarra, Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara, que probablemente estén solos porque Vladimir Cerrón no va a estar. Y finalmente, por favor, el último día de debate, Joaquín Macé contra Jorge Nieto y José Williams, Antonio Ortiz, César Acuña y Walter Grosso, Napoleón Becerra, Rosario Fernández, Ricardo Belmont, Rafael Belaunde, Alfonso López Chao y Luna Gálvez. Eso podría tener un poquito más de interés, ¿no? López Chao contra Luna. Pero, en fin, yo creo que salvo en algunos momentos de esta organización, al azar, salvo algunos momentos va a ser bien aburrido. Para muchas personas, estos momentos en televisión son lo único que va a conocer de los candidatos. Ojo. Entonces tienes pocos minutos y probablemente el consejo que te den es no los pierdas peleándote con nadie, da un discurso. Y hay temáticas, además, se tienen en teoría, aunque nunca se hace, se tienen que ajustar a una temática. El primer día es, o sea, la primera jornada es seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, y el segundo tema es integridad pública y lucha contra la corrupción. Entonces, seguridad y corrupción. Y en la segunda jornada es empleo, desarrollo, emprendimiento, o sea, todo lo que es economía vinculada al empleo, y educación, innovación y tecnología. No hay más temas. No hay salud, no hay defensa, no hay. Y neto, neto, cada candidato hablará por jornada 8 minutos en total, como mucho, porque cada uno de estos debates dura 2 horas y media, pero son 12 y tiene que haber pausas y tienen que dar pase, etcétera, etcétera. 10 minutos tal vez, como mucho. Eso es todo. Ante esto, que es un drama, la verdad, el jurado presentó este sorteo. Ya vimos las reglas, ¿eh? Ya vimos las reglas, teníamos acá una nota sobre las reglas. Ante esto, el Jurado Nacional de Elecciones presentó este sorteo con una canción símbolo y con un bailecito. No les pongo la canción porque me da pena mi país, ¿ya? Pena me da. Entonces estos chicos, son pues de colegio, le bailaban a los viejitos del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Ya, no se rían atrás, pero es verdad, pues. O sea, esto es penoso, porque ahora la campaña tiene canción. La primera reacción del público cuando dije esto no puede ser fue, ¿cuánto nos ha costado esto? Yo espero que nada. Muchos de ustedes que han escuchado la cancioncita dicen que eso se hace con inteligencia artificial, pero el anuncio del jurado tenía autor, tenía intérprete, tenía concurso, habían hecho un concurso para una cancioncita. ¿Cuándo hemos necesitado cancioncita? Cuyos, además, mensajes pueden ser muy debatibles. Nunca hemos necesitado cancioncita. Están felices ahí el presidente del jurado, con el bailecito y la cancioncita. O sea, el Perú se está jugando la vida en esto, ¿no? Cancioncita. Ay, ay, ay. Repasemos nuevamente el dato de Vladimir Cerrón, que pretende, ¿no es cierto?, participar. Le han dicho claramente, o sale de la clandestinidad o no debate. Y claro, si sale de la clandestinidad, debate y de ahí se lo llevan detenido. Ah, claro, porque tiene un mandato de prisión preventiva. Así que no va a participar en el debate. Es presencial el asunto. Si no te presentas, no juegas. Así de simple. Muchos de ustedes me están preguntando cuánto es la multa por no votar o por no ser miembro de mesa. Ya se oficializó esto, ya están las cifras claramente. Por favor, si me ayudan con eso. Esto depende, como ustedes saben, de la unidad impositiva tributaria. No es algo que se fija así nomás, es un porcentaje de la UIT. Y también depende de dónde vive usted. Están obligados a votar desde los 18 hasta los 70 años. Luego de los 70 años usted puede no votar, no pasa nada, pero yo debo decir que en mi país la gente mayor es muy, pero muy consciente de sus deberes cívicos y va a votar. Y yo conozco gente de 90, casi 100 años, que no se pierde una elección y le gusta participar y lo hace. Pero si usted no vota, hay 3 tarifas, ¿ok? Si usted pertenece a un distrito no pobre, va a pagar el 2% de una UIT, que es 110 soles. Esos son los distritos no pobres, básicamente en Lima, ¿ok? usted tiene su DNI registrado en un distrito no pobre, pues sí, yo soy pobre, usted puede ser pobre, pero su distrito en el DNI es no pobre, usted paga 110 soles de multa. Usted está en un distrito pobre, no extremo, la mitad, 55 soles, que es el equivalente al 1% de una OIT. Y si usted está en un distrito pobre extremo, paga 27 soles con 50 centavos, ¿ok? Pero hay más. Si usted no asiste como miembro de mesa, tiene que pagar 275 soles. Esto es 5% de la OIT, 275 soles. Y si no va a votar y pertenece a un distrito rico, se suma y la cuentita le sale en 385 soles. Y si esto sucede en las dos vueltas, ¿ok? Usted es miembro de mesa, no va a votar en la primera vuelta, miembro de mesa y no va a votar en la segunda vuelta, 385 por 2. Entonces, piénseselo bien. Pero, a pesar de que el mandato es obligatorio en el Perú, y por eso hay multa, en las elecciones del 2021 no fue a votar el 30% del país, del padrón electoral. Había una pandemia y luego se exoneró, obviamente, porque la gente no fue a votar porque realmente había un problema de salud pública. Esta vez no hay problema de salud pública, yo espero que la atención al día de votar sea enorme y muchísimo mejor que la del 2021. Y les recuerdo también que en el 2021, 27% votaron blanco y nulo. 57% del país no participó del padrón electoral, no participó, no decidió en esa elección. Y en el caso de 17%, su voto no pasó la valla. Este Congreso, el que tenemos hoy, el que padecemos hoy, el que elige presidentes hoy, fue elegido solo con el 25% de los votos del padrón electoral. Eso tiene que cambiar en esta elección. Franja electoral y regresamos. Muy bien, y estamos en este momento con el candidato presidencial Johnny Lezcano. El candidato presidencial Johnny Lezcano de Cooperación Popular. Un hombre que obviamente tiene reminiscencias a Acción Popular. Claramente, Cooperación Popular fue un programa fundado por Fernando Belaúnde Terry. Abogado de la Universidad Católica de Santa María, tiene una maestría en la Universidad de Chile, profesor principal de la Universidad del Altiplano, abogado, asesor parlamentario del 2021 al 2025, ha sido congresista muchos años, como ustedes saben, del 2001 en adelante. Durante muchísimos años, militante y secretario general de Acción Popular, candidato presidencial de Acción Popular en el año 2021 y otra vez candidato presidencial. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias, Rosa María.
Bueno, hace exactamente 5 años usted lideraba las encuestas con George Forsyth. Él iba primero y usted iba segundo. Y se desplomó. ¿Qué le hace pensar que ahora que va bien atrás, como digamos Pedro Castillo, usted pueda ocupar la suerte que él tuvo?
Bueno, porque yo he estado en el sur casi 22 días y he estado como 17 días en el norte, en el nororiente, Amazonas y Cajamarca. Y la expresión de las calles es distinta de las encuestas, ¿ah?
Bueno, todos los políticos, sí, sí. Todos los políticos te dicen, a mí en la calle me adoran. Bueno, pero
pero ahora no muchos, ¿ah, Rosa María?
No muchos.
No muchos, hoy día son pocos los que caminan, yo me voy por tierra, no me voy por avión y mejor, regreso a Lima.
Mejor.
Y estoy constantemente en eso. Segundo, porque hay una contradicción evidente entre las encuestas y, digamos, la aceptación del Congreso.
Eso
en
es
el
lo que
Congreso,
digo.
Estos que van primero son los más rechazados. Entonces, claro. ¿Cómo se condice eso?
No
tiene ninguna explicación.
Yo tampoco lo logro
entender.
O sea,
tú eres candidato de Renovación Popular y Fujimorismo, y Renovación Popular y Fujimorismo son los más rechazados. El acuñismo son los más rechazados, y tú los ves primeros en las encuestas presidenciales.
Entonces, tal vez, mire, eso pasó con usted. Usted se desvinculó de Merino. Si a usted lo hubieran identificado con Merino, no sacaba un punto. Usted se desvinculó con...
Pero en este caso no sucede eso. No, todos trabajan igualito, ¿has visto?
Sí.
No hay ningún deslinde entre ellos, o sea...
Bueno, están, lo mismo, están tratando, ¿no? Renovación Popular ha dicho ayer que hay un pacto mafioso en el Congreso. Que ellos
pero,
no son parte.
Pero es parte del pacto mafioso, ¿no?
Que hay un pacto. O sea, Rafael López dice que hay un pacto. Y por el otro lado, Keiko Fujimori acusa, ¿no es cierto?
A López Aliaga.
De mercantilista, de caviar. Tú ya no entiendes nada. La sí, gente es puede que, estar muy confundida,
es
¿no?
Es que ya no son ni de izquierda, ni de derecha, ni hacen política. Todos estos que están en el Congreso y en el gobierno responden a un solo parámetro. Ver cómo sacan provecho de eso, entornillarse en el poder, hace actos ilícitos y no les pasa nada, ya no se hace política. Y todos tienen, bueno, un padrón, ¿no? Y de acuerdo a eso están trabajando, ¿no? Uh-huh.
Yo estaba leyendo anoche su plan de gobierno, usted sabe que a mí me encantan los planes de gobierno, y aparte de las generalidades pues, que todos pueden compartir sobre educación, salud, etcétera, quería saber si usted lo había escrito.
Sí, yo lo he escrito.
¿Usted mismo?
Yo mismo lo he hecho.
Bueno, estoy sorprendida. Usted está pidiendo un marco jurídico para la unión de parejas del mismo sexo.
Sí.
¿No lo conocía tan liberal?
No. Yo creo que es una parte de la sociedad peruana, ¿no? Millones de personas que tienen esa vivencia, que no sienten igual que sienten pues las parejas entre hombre y mujer. Y yo creo que hay que darles un marco legal, ¿no?
O sea,
para que viva, para que tengan derechos, ¿no?
O sea,
porque
usted
ellos están reclamando.
Simplemente un marco jurídico. No ha dicho matrimonio, no le ha puesto nombre. Un marco jurídico.
Porque yo creo que lo más importante acá es que ejerzan sus derechos.
Okay.
Sea como sea, la forma puede ser distinta, puede ser calificada de un momento, de una forma u otra, pero yo creo que
los derechos son... Le voy a decir una cosa. Creo que es el único plan de gobierno que tiene algo así.
Hay que...
Pero ni de los de izquierda.
No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ellos se quejan, están permanentemente reclamando, son seres humanos igual que nosotros y eso no tiene ninguna situación negativa, sino positiva. El país tiene que estar integrado. Si no integras a ellos o no integras a la gente que está en el campo, el país sigue fragmentado.
Luego piden nueva constitución.
Sí.
Ahí se van completamente a la izquierda y la derogatoria de todas las modificaciones constitucionales
que es una
hechas
barbaridad.
En las últimas... Pero usted ha sido asesor en el Congreso y ha visto directamente cómo se ha negociado
algún tiempo,
esto.
Sí, pero yo siempre me opuse a esas reformas. Yo le decía al congresista Ceballos, bueno, él decidía, creo que varias de las votaciones él no ha apoyado. ¿Eh?
Uh-huh.
Pero comenzando, que ahora el equilibrio de poderes ha desaparecido. El Senado tiene más poder ahora que el presidente de la República.
¿Está usted postulando al Senado también?
Sí, también, porque
claro.
Yo creo... El partido tiene que cuidar a su presidente, porque entran mafiosos al Congreso y van a comenzar a destituirlo, a vacarlo, a censurarlo al presidente y sacarlo para poner un presidente a su conveniencia. Entonces tenemos que tener el mayor número de diputados y senadores.
No,
y
claro, pero si usted entra a la presidencia ya no entra al Senado.
Pero jalo un senador más.
Claro, pero jala un senador,
un senador más.
Eso sí es verdad, jala un senador más. En
entonces,
esa lógica.
Por eso lo estamos haciendo, ¿no?
No, pero podría no ser presidente y ser senador.
Y pelear desde el Congreso y defender la democracia, defender la legalidad y enfrentar a los mafiosos, como siempre lo hemos hecho.
Es un partido nuevo y lo que nos están diciendo las encuestas es que los partidos nuevos no tienen mucha recordación. Si usted ve los primeros seis primeros de las encuestas, son partidos que ya están en el poder, ¿no es cierto? Por eso está Renovación, por eso está Fuerza Popular, y luego sigue Luna, Acuña, es decir, gente que está en el poder. ¿Ya? ¿Cómo hacer para que este logo, Cooperación Popular, se identifique con usted, además?
Sí, yo le digo, cuando estoy saliendo ahí, estaba en el Cusco, estaba en Puno, en los mercados, en las ferias, en Apurímac, digo, marca esta especie de redondito de colores.
Claro, claro.
Estamos tratando de posicionarlo.
Ahora, está haciendo lo mismo que hizo la vez pasada, con mayor libertad, porque la vez pasada había pandemia, entonces no se podía salir.
Y además tenía otro logo, no más conocido, ahora es más esforzado. Pero hay que hacerlo, hay que hacer didáctica y docencia política. Es decir, tienes que marcar esto y explicarle en cada recorrido. Porque yo hago, Rosa María, mi campaña boca a boca. Claro. Salgo a mercados y saludo a la gente, le doy un volantito.
Ahora, usted
y le tiene
otro partido inscrito que ya se inscribió.
Sí. ¿No? Hemos hecho acuerdo político con Cooperación Popular y vamos con su nombre y con su logo.
Claro, pero una vez que, suponga que usted llega al poder y ya tiene su partido inscrito, chao Cooperación Popular.
En realidad, nosotros pensamos que eso hay que manejarlo con orden, porque si hemos llegado con ellos, hay que trabajar con ellos.
Presumo, ¿no?
Y salvo que se traicionen o se inclinen a otra posición, ahí sí hay que tomar decisión. Pero si siguen en la misma línea, que yo confío que siguen en la misma línea, hay que seguir trabajando con ellos, ¿no?
Ahora, una nueva constitución, ¿cómo? ¿Dentro del Congreso redactada o con la Asamblea Constituyente?
Mira, si tenemos un Congreso democrático que quiera discutir las normas básicas de un Estado, podemos hacer una Asamblea Constituyente. Eso no le hace daño a nadie.
O sea, que el Congreso elegido se convierta en Asamblea Constituyente.
Podría ser también eso, ¿no es cierto? Ya. O podría ser designar una nueva Asamblea Constituyente para que pueda discutir estas normas, ¿no? Tal manera que eso hay de varios, por varios caminos se llega a Roma. Tal manera que si hay un Congreso, ¿no?, que vea que es conveniente un país democrático discutir las normas de la nueva Constitución, se hace una Asamblea Constituyente. Si no, vemos la posibilidad de que el Congreso se convierta en Asamblea Constituyente y discutir las normas básicas. Como te decía, estas reformas que ha hecho este Congreso fue un monstruito. Lo han deshecho a la Constitución, no, lo han deformado totalmente.
No, la institución presidencial no existe, efectivamente.
Exactamente, va a ser un títere el presidente.
Ahora, se podría, con la Constitución actual, porque finalmente es un texto que se trabaja, introducir los mecanismos necesarios para que el presidente de la República vuelva a ser el presidente de la República.
Así, y
tal como está hoy, si a usted lo eligen presidente, no dura 15 días, dependiendo de las fuerzas en el Congreso.
Exacto.
O sea, si a usted le eligen presidente y tiene menos de 20 senadores, todos los demás se unen y usted lo
vaca. Por cualquier razón me saca.
Y exactamente.
No hay equilibrio de poderes.
No,
entonces,
es que eso nunca fue la razón de ser de la Constitución, pero hoy día es eso, en eso lo han convertido los partidos que hoy están en el poder.
Saben que capaz ellos no llegan al gobierno, pero van a tomar el poder, se juntan ahí y comienzan a tomar el poder, o sea, como está sucediendo ahora, ¿no? Como está sucediendo ahora.
Desde que Dina Boluarte.
Y eso va a ser pues un caos para el Estado de Derecho, para el bienestar y el desarrollo de nuestro país. Entonces, yo digo, hay que marcar los 5 circulitos de colores para tener también senadores y diputados en el Congreso.
Sin embargo, de nuevo, sus ideas económicas, que nunca lo han abandonado, desde que lo conozco, están en su plan. Entonces vamos a renegociar los contratos de concesión y Petroperú tiene que ser la gran empresa repotenciada. Esta visión estatista de la economía nunca lo ha abandonado, hay que decirlo, desde que estaba en Acción Popular. Y no necesariamente todos en Acción Popular la compartían. Pero la ha traído acá de nuevamente. ¿Usted realmente cree que la empresa pública es lo mejor que le puede pasar al Perú?
No, Rosa María, yo no digo hay que estatizar las empresas. Digo, hay que renegociar los contratos.
Ya.
Y se supone que el Estado es una parte y el privado es otro.
Bueno, todos los contratos siempre son susceptibles de renegociación. Pero desde hace, yo le digo, hago esto, campañas políticas, desde hace 25 años. En todas las campañas hay un candidato o varios candidatos que creen que no honrar la palabra del Estado los va a llevar al poder. Y en algunos casos ha funcionado, pero cuando llegan al poder se dan cuenta que no pueden dejar de honrar la palabra del Estado. ¿No? ¿Por qué deshonrar la palabra del Estado es una bandera?
No. Como tú decías, todos los contratos se pueden renegociar.
Todos. Dos partes quieren.
Exactamente.
Pero si la otra parte no quiere,
yo le voy a decir, siéntese, señor, en la mesa y mire este contrato.
Ya.
Mucha ventaja
no
a los
quiero.
Privados y poca ventaja.
Ya, no
para
quiero.
Y, señores, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 adendas a favor de ustedes y usted no ha hecho ninguna adenda.
Ya, muy bien. No quiero su trato.
Yo recurro a algún mecanismo de carácter legal. Tú eres abogada, Rosa María. La lesión, la excesiva onerosidad
Esas instituciones civiles están en absoluta descrédito en este momento del mundo.
No, pero si tú demuestras que tú estás percibiendo 10 y la privada se va como 1,000, no creo que sea un contrato estrictamente, ¿no?
Muy bien.
Pero tienes que hacerle entender.
¿Qué contratos quiere renegociar?
Bueno, los contratos de, por ejemplo, de las empresas mineras.
¿Cuáles?
De todas las empresas. Porque mira, El 2017, el 2024, uh-huh, el Perú recibió menos de lo que entregó las empresas por esto de la devolución del impuesto general a las ventas en la época de la exploración.
Bueno,
¿ya? 2016.
Porque tienes que pagar la exploración.
Claro, pues, pero es contraproducente que tú recibas menos y entregues más a una empresa. Entonces, ¿para qué
todas te sirven? Las empresas mineras van a pasar a un esas, esquema tributario diferente.
No, yo voy a renegociar con ellas. Decir, señor, esto
está sucediendo. O sea, para usted
sucediendo.
El 30% del impuesto a la renta es poca cosa.
No, es no puede haber que tú estés...
30% de impuesto a la renta
no,
es poca
está bien,
cosa.
Pero eso es una cosa. Pero
esa es la cosa.
No, la otra cosa es que devuelvas más de lo que percibes.
En IGB, pero no en renta. O sea, lo que interesa es renta.
No, lo que yo pienso es eso de del impuesto general a la renta, donde percibes menos de lo que entregas.
Muy bien.
Porque son miles de millones de soles.
Porque hay crédito fiscal. Pero
entonces
después vamos
yo creo
a discutir
que eso
tributación.
Tienes que corregir.
Tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Cuál ha sido su mayor aporte en su gestión? Siempre está y no ha hecho nada. No sean malos, yo ni les cano.
Yo he sacado 127 leyes. Soy coautor del Código de Defensa del Consumidor. He hecho la ley contra el bullying. He hecho la ley contra el maltrato animal. He hecho la ley que permite a los afiliados retirar sus aportes a los 65 años de las AFPs. Uh-huh. Antes las AFPs se quedaban con dinero de por vida. He hecho la ley de portabilidad numérica, cuando tú te cambias de empresa con tu teléfono, perdías el número de tu teléfono, ahora ya no lo pierdes. Uh-huh. Y he hecho así de leyes en materia de pensiones y de trabajo.
¿Está contento?
Yo he tenido un albergue que lo he sostenido 15 años, donde mis paisanos de Puno venían, gastaban mucho dinero en alojamiento y tenía 20 camas donde lo recibía, no solamente de Puno, sino de otras instituciones. He atendido 10.000 personas por año. Entonces, los que dicen en mi despacho presidencial, congresal Rosa María, entonces eso de que no ha hecho nada, no, yo no me... Mira, Rosa María, yo no soy un hombre que tengo millones, que tengo empresas, no soy un hombre, que tengo algo negativo, tengo yayas, tengo denuncias de corrupción, no tengo nada, absoluta. Soy un hombre que estoy saliendo limpio y he salido limpio siempre de mi gestión. Entonces, eso de decir, no he hecho nada, yo entiendo que cada uno tenga su corazoncito, pero eso es una situación absolutamente falsa.
Pregunta al público. Señor Lescano, gracias por llevar a los niños al Congreso. Y no arrepentirse. Pregunta si fue asesor de Illich López también.
No, ¿qué va a ser asesor? Segundo, yo no llevaba a los niños al Congreso.
Ellos se colaron.
No, sino lo siguiente, que el pueblo debe saber. A nosotros nos eligen los militantes de un partido. No los elijo yo. Yo no digo, este es el candidato al Congreso. Votan. A mí me ha elegido un militante, un voto, 70%. Y a estos señores que han ido al Congreso, a esos 16 que están ahorita en función, también los ha elegido. Eso conforme a ley. Y tú sabes, yo no los puedo censurar, no los puedo tocar, no los puedo cuestionar. Esos tienen que ser los candidatos.
Claro.
Y esos han ido. Al día siguiente que se sentaron en su curul, todos ellos me dijeron a mí, este señor Lescano no nos representa.
Así es.
Y ahí, desde esa fecha, no lo he visto el foro. Entonces, ni la sombra de estos señores, no he tenido nunca reunión.
Y algunos incluso no lo conocían. Yo recuerdo la campaña pasada que no lo conocían.
A estos señores no los conocían ni en su barrio y entraron con el arrastre presidencial. Entonces, esto...
No le han dado ni las gracias.
¿Eh? Sí, no, nunca. 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 Pero así es la política. Claro. La política es de traición, de vejamen.
Usted es un caso bien interesante porque la gente pregunta, ¿qué es el voto de arrastre? El voto de arrastre también es esto. O sea, uh-huh, la locomotora presidencial.
Jala, congresistas.
Usted jaló, entonces la gente vota en línea, porque en línea. No vota cruzado, uh-huh, vota Acción Popular. Y metió 15.
16.
Después de Merino. Que yo
después
dije,
de Merino.
O sea, imposible.
Y después de las cochinadas, disculpe la palabra, que me querían hacer en el Congreso.
Ah, no, sí,
que me
conversamos
de
eso la otra vez.
Del acoso. Se demostró con dos juicios que estos fueron unos miserables que me han tramado eso para desaparecerme de la política. Entonces, eso demuestra, uh-huh, que yo no tengo que ver nada con los niños. Rosa María, nadie, ningún fiscal, pues me ha citado. En las calles nunca me dicen eso, porque la gente se ha dado cuenta de que no hay nada y que fue una difamación. ¿Sabes cómo comienza esto? Dice la noticia. un congresista asesorado por el señor Lezcano también está comprendido.
También es niño.
No dijeron el nombre del congresista. Claro. Me dijeron mi nombre para embarrarme.
Que era Ceballos, pero Ceballos se fue de la bancada.
Se fue. A los 15 días.
A los 15 días se fue
no
la bancada.
No lo dejaban trabajar.
Porque era muy de izquierda para la bancada, eso es lo que decía.
No, sino que no lo dejaban trabajar. Como querían hacer sus negociados ahí, le dijeron, no, señor, yo me voy. Y nos fuimos. Si tengo que ver yo con los niños, al contrario, yo soy una víctima. Entonces, esto lo hace el fujimorismo, los López Aleaga, los Acuña, la pestilencia. Ese discurso de estos, como siempre, ¿no? No tienen nada que decirme, entonces sacan difamaciones. Eso es.
Muy bien. Muy interesante su plan de gobierno. La mitad, yo no reflotaría Petroperú, la verdad.
Rosa María, te voy a contar una cosa. A ver, tú eres una mujer inteligente y bien instruida, ¿no? Yo me senté el otro día cuando fui al norte con los ingenieros de Petroperú. Es la refinería más moderna que tiene América Latina. Bueno, y creo que son de los nuevos.
Ojalá que algo valga para que la puedan vender.
Ahora, segundo, hay cosas inauditas. Estos pozos de donde sale el petróleo y refinan el petróleo en Talara están en manos de privados.
Ya.
¿Y quién paga los impuestos de esos pozos? La refinería de Talara. Así es.
Yo no sé qué cuento le han contado, señor.
No. Indaga.
Pero, de verdad.
Pero yo creo, mira, en estos momentos...
Le han contado un cuentazo, pero le juro,
Rosa
le
María,
que esa empresa fracasó. Y cuesta un cerro de plata mantenerla.
Eso se ha modernizado y ahora que la han modernizado, la quieren vender. Yo creo que es una empresa estratégica. Tratándose combustibles, que no puede estar pues en manos de privado.
Estratégica es todo.
Estratégico
es tener teléfono.
No, está bien, pero en materia de puertos, aeropuertos, no. Con la soberanía nacional.
Estratégica es tener el servicio.
Ahora, lo que tú puedes hacer es inyectarle capital al privado, pero no creo que sería bueno que esté en manos de privados.
Nadie le va a inyectar capital privado a una empresa que... Bueno, estábamos en la pasión de la discusión de Petroperú. No hay forma de que lo convenza. A él le encanta la planta, le parece lindo.
Hay algunos datos, sería bueno que... Te voy a alcanzar un PowerPoint, tú analízalo y verás que, digamos...
Cuesta muy caro el juguete.
¿Sabes por qué?
Y nadie lo quiere comprar.
Porque la modernizaron y ahora que está modernizada...
Nadie la quiere comprar. No hay cola para comprar con Petroperú. No hay cola para comprar
Petroperú. Poco transparente que el presidente anterior,
sí,
días antes de fiestas de fin de año, haya sacado...
De repente no le tocaba hacerlo, estamos de acuerdo,
y
no le tocaba hacerlo, no era el momento.
Hecho, ¿no?
No era el momento, pero no hay cola para comprar Petroperú, es una empresa quebrada. Ojalá alguien la reciba.
¿Sabes cuánto le da este Petroperú al Perú por impuestos? Más de 10 mil millones.
¿Sabes cuánta es la deuda de Petroperú?
Eso hay que hacer números, pues.
Esa sería una buena idea.
Sí.
Ya le van a enseñar los números.
Ya. Y ya, Rosa María, muchas gracias.
Candidato, le agradezco que haya estado
gracias.
Con nosotros.
Como
y
siempre,
nos tenemos que despedir. Mucha
y
suerte.
Ya saben, marquen este redondito.
El redondito de tres colores.
De tres colores de Cooperación Popular.
Muy bien. Nos vamos inmediatamente a cerrar este bloque, pero vamos a regresar, por supuesto, con más información con los tres candidatos que tenemos. Pero antes tenemos que hacer las menciones acá correspondientes del momento comercial. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición en forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería industrial, un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Pausa, cambiamos de escenario y regresamos con tres candidatos al Congreso.
Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos recuerda una realidad clave. Impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres, y en Latinoamérica, Aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.